Que nome é o Pai, que o Espírito Santo, amém. Senhor, esteja com vós outros. Leitura do Santo Evangelho segundo São Marcos. Depois de que tomaram preso Juan, Jesus foi a Galileia. Empezou a proclamar a boa nova de Deus. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y creen en el Evangelio. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
¿Buenas tardes? El miércoles que viene no hay clase. Y la razón es porque es miércoles de cenizas. Miércoles de cenizas es el miércoles que viene. Y no hay clases porque viene probablemente entre 8 y 10 mil personas para recibir sus cenizas y obviamente ustedes llevar sus hijos a la iglesia, ¿no? Para participar en el tiempo especial de la cuaresma. Vamos a tener misa 6, 8, 12 y 8 de la noche, y cenizas vamos a dar a las 3 hasta las 8. Pero sin darse cuenta que las cenizas son importantes, pero más importante la Santa Comunión. ¿Okay? Es el día casi más importante del año para los mexicanos, ¿no? Miércoles de cenizas, recibir las cenizas. Si no, pero la comunión es más importante. ¿Okay? Porque las cenizas es un sacramental, la comunión es el sacramento. Y eso vale 1,000,000 de veces más. ¿Okay? Una comunión. ¿Okay? La cuaresma y que nos lleva a la Pascua es el tiempo más importante en el año de la iglesia. Cada año es un regalo que la iglesia nos ofrece. Y en total, si calculamos en forma de matemática, son casi 100 días. Terminar la plática van a ver que es casi 100 días cada año. El secreto de la del éxito de la fiesta es el tiempo que preparamos antes. Por eso uno puede estar en la cuaresma y no hacer nada y nada pasa. Pero si uno pone un empeño grande, la cuaresma podría realmente cambiar nuestras vidas. Entonces es un don de Dios, pero depende cómo nosotros la vivimos. Por esa razón, el día lunes, en mi día libre, yo, como siempre, había escrito por ustedes una hoja catequética. Y esa hoja catequética que escribí es sobre el tema del cuaresma. Donde yo voy a leer por ustedes en mi escrito, entre muchos, que es la cuaresma y que es miércoles de cenizas. Y buscar la manera para vivirlo. Y vivirlo no solamente en forma personal, toda su familia. Que sus hijos también tienen que vivir la cuaresma. Y ustedes explicar a los niños qué significa la cuaresma, ¿no? Ustedes son los maestros principales, son ustedes para los hijos, ¿no? Yo ayudo un poco, pero ustedes son los profesores, ¿no? Los maestros, ¿no? Ok, ¿listo? El retrato es muy bueno. Yo fui a Googling y pensaba que ese sería mejor para mi tema, ¿ok? Y uno Google, llega de cenizas, uno puede ver 100 fotos de eso. Pensaba que era lo más apropiado. ¿Okay? ¿Qué está pasando? Hay una mujer que está recibiendo sus cenizas. Si se puede ver, lo dice la, las fórmulas de imposición de las cenizas se inspira de la escritura. Entonces, cuando el padre pone las cenizas, podría decir, escoger dos frases. Y una frase, $5, por favor. Una frase viene de Génesis y el otro viene del libro de Marcos. Génesis y Marcos. Eso es algo bíblico. Que concédenos, Señor, el perdón y haznos pasar del pecado a la gracia y de la muerte a la vida. Eso dice todo. Ese es el sentido del cuaresmo. Haznos pasar del pecado a la gracia y de la muerte a la vida. Recuerda que polvo eres, en polvo te convertirás. Es lo más común que uno oye, pero hay otra opción que es arrepiéntete y cree en el Evangelio. Lo que yo acabo de leer hace 5 minutos, ¿no? Que viene de Marcos 1:15. Esa fue la primera prédica de Jesús en su vida pública. Fue el mensaje de Juan Bautista. Fue el mensaje de San Pedro también. El mensaje universal, de universal importancia. Sé que son expertos en griego, la palabra es metanoia. Okay? Metanoia que significa cambiar manera de pensar, cambiar manera de actuar. Entonces, yo había escrito para ustedes más o menos 2 páginas, yo pienso mis escritos, trato de escribir con mucha claridad, en pocas palabras, trato de darle mucha, mucha densidad, ¿okay? Si ustedes hacen curso en periodismo, que yo hice en mis estudios, es importante tener un título, decimos un attractive title, ¿no? Un título que atrae, cuaresma, y el recibir el don de Dios. ¿Está bien? Cuaresma, recibir el don de Dios. ¿Por qué es un don? Hay que recibirlo. Uno puede decir, yo no lo quiero, ¿no? Y abrir las manos para recibirlo. ¿Qué, listo, Calixto? ¿Me explica, Federico? Sí. Dios es grande. Generoso. Bondadoso en cada momento. La naturaleza de Dios es de dar, dar y dar hasta la última gota de su sangre preciosa para nosotros en la cruz del Viernes Santo. La respuesta más noble frente al dador o benefactor que se llama Dios es de recibir regalo y darle gracias en abundancia. La cuaresma, regalo grande de Dios. Cada año, mediante la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, Jesús nos ofrece el don que se llama la cuaresma. Este regalo supremo de Dios nos ofrece la oportunidad de luchar para nuestra conversión, crecimiento en la vida espiritual y la oportunidad de conseguir la santidad de vida. En la palabra de Jesús, que resume el concepto, leemos, sean santos como es santo tu Padre Celestial. Amén. Dichosos los que tienen hambre y sed de santidad serán saciados. Una vez más, la Madre Teresa Calcutta accentua. La santidad no es el privilegio de los pocos, sino es el deber de todos. Bonito, ¿no? Nuestra vida, un regalo de Dios. Nunca debemos olvidar la realidad que nuestra vida es un regalo de Dios. También la vida de nuestros hijos. La finalidad de nuestra vida, que es realmente corta en comparación con la eternidad, es de alcanzar la vida eterna y llevar nuestros hijos al cielo. ¿Okay? La cuaresma, no cabe la menor duda, es un tiempo para pensar menos en el mundo material y pensar más en la vida espiritual. La cuaresma es tiempo para dar prioridad en nuestra alma encima del cuerpo. La cuaresma es tiempo propicio para pensar más en el cielo que en los valores mundanos. La cuaresma, gracias a Dios, son días donde queremos caminar con Jesús con la cruz a cuestas, más que caminar cargado de nuestros pecados. La cuaresma es tiempo para fortalecer nuestro amor para María, la Madre de Dolores en nuestra vida, dulzura y esperanza, más que seguir las costumbres y modos del mundo pagano. ¿Bien escrito?
Muy bien, sí.
Vamos a publicarlo, ¿no? Que vivir la cuaresma plenamente. Dado que nuestra vida es corta y precaria, ¿sabe qué significa precaria?
Pobre.
Okay. No, voy a enseñarle un poco de español, ¿ok? Precaria significa muy incierta. Muy incierta, en cierto sentido, un poco peligroso, ¿no? Entonces, precaria significa incierta con un cierto peligro, ¿no? Nuestra vida. Dado que nuestra vida es corta y precaria, y nadie, absolutamente nadie menos Dios, sabe el día y la hora y la manera que vamos a dejar esa vida, deberíamos vivir esta cuaresma en forma intensa con una entrega total. En una palabra, deberíamos vivir esta cuaresma como si fuera la última cuaresma de nuestra vida. Y luego viene nuestro juicio. Vivir la cuaresma es imitar a María, dar nuestra sí total a Dios con corazón puro, abierto y generosidad total. ¿Qué le parece? ¿Bien? ¿Bien escrito? Que esta sería una explicación corta, pero yo pienso muy clara, de que es la cuaresma. Ahorita vamos a tratar de entender el don de la cuaresma. ¿Y qué significa miércoles de cenizas? ¿Qué significa miércoles de cenizas? ¿No? Hoja de tabaco sobre el don de la cuaresma. Las únicas preguntas son obvias, otros... puede ser que no. ¿Cuánto tiempo dura la cuaresma? Okay. Pongan 40 días. Ok, una clarificación. En la cuaresma no se cuenta los domingos. Entonces, ¿cuántos domingos son seis? Okay. Y no se cuenta el triduo pascual. Entonces, si van contando, casi son 50. Ok, 40, 40 plus 6, ¿no? Son 46, ¿no? Si no me falla la matemática, ¿no? Agregado otros 3 días. Bueno, 49, casi 50. ¿Sí? Porque no se cuentan los domingos. Los otros días, cada domingo celebramos la Pascua de Cristo. Hasta la Cuaresma celebramos siempre la resurrección de Cristo cada domingo. Okay? Ok, hay números bíblicos importantes. Ejemplo, el día 7 es importante, 7 días de creación, 3 es el número de perfección, la Santísima Trinidad, hay 3 virtudes teologales, número 10 son los 10 mandamientos, 12 los apóstoles, pero 40 aparece varias veces en la Biblia, como número muy especial. Y vamos a ver. Ok. Pongan que Moisés en el desierto. Que Moisés estaba en el desierto 40 años, ¿no?
Sí.
Entonces pongan Moisés. Y podrían haber cruzado en 40 días. Estaban dando vuelta, dando vuelta, dando como un perro siguiendo su cola. Sí. Podrían haber cruzado en 40 días. Como nosotros, damos vuelta y nos... No somos una flecha derecha, vamos zigzagueando en la vida, ¿no? Y otro más, es un libro fascinante, pongan que Jonás. ¿Recuerdan Jonás? El libro de Jonás, donde escapa de la voluntad de Dios y se mete en la nave y luego viene la tempestad y él se lanza en el mar. Y justo en ese momento una ballena está nadando y la ballena, ¿qué hace? Bosteza y se lo traga, después tiene indigestión y se lo quita, ¿no? Se lo vomita, ¿no? Entonces va caminando, diciendo en 40 días Nínive será destruido. Ok, otro 40. Otro 40, lo más importante es Jesús 40 días en el desierto. ¿No es cierto? Pues Jesús 40 días en el desierto. Es lo más importante. Si quiere uno más, ¿se acuerdan cuando Elías estaba escapando del rey que quería matarlo? Él tomó pan dos veces y caminó 40 días y 40 noches con la fuerza del pan que había comido. Simbolizando el pan de vida que nos lleva a la montaña santa. ¿Eh? Este pan que él comió simboliza el pan de vida. Y nos lleva a la montaña santa, es el cielo. Ok, pasamos a número 3. ¿Cuál es el color? El color litúrgico, el color que lleva el sacerdote. Morado. ¿Alguien podría decir los cuatro colores que hay? Okay, blanco cuando celebramos la Virgen y la Pascua. Ahorita estamos en verde, tiempo ordinario. ¿Y? ¿Alma? Morado sería en el tiempo de la Cuaresma, Adviento, y el otro, ¿qué está llevando usted? ¿Qué color es esto? ¿Qué rojo? Rojo, sí. Se tiene rojo, no significa comunismo, sino rojo significa martirio, la sangre, ¿no? Y tiene rojo, ¿no? Entonces, morado es un color en el tiempo de la Cuaresma. Que el significado del color de morado significa conversión. Conversión, cambio de vida. Cuando usted viene a confesar con el padre, si un día tiene valor de ponerse en frente, el padre tiene una estola, ¿ok? Lleva una estola. La estola es morado. Simbolizando penitencia, ¿no? Una nota interesante es que En California están tratando de obligar sacerdotes de abrir el secreto de la confesión cuando abusos con niños. Si nosotros hacemos esto, perdemos nuestro sacerdocio. Ya está pasando en Australia, ¿no? O sea, digan la verdad. Si tú vinieras y yo podría decir todos sus pecados, nadie vendría a confesarse, ¿no? Yo no, yo tampoco, ¿no? Entonces hay un intento en California de obligar al sacerdote de romper uno de los secretos más sagrados en la Iglesia Católica. ¿Ven cómo el mundo está cambiando? Y termina que el sacerdote termina en la cárcel, y algunos tal vez matados, ¿no? Como el caso de algunos sacerdotes, ¿no? Pero ese es donde estamos caminando la sociedad. Hay movimiento muy fuerte contra la religión en este país hoy día. No tanto como China, Corea, pero quieren violar nuestra libertad religiosa. No es en ley todavía, pero están promoviéndolo, ¿no? Okay. Donde caminamos. Okay, cambios en la misa. Okay, no hay gloria. No hay gloria. Okay, ni aleluya. No hay gloria ni aleluya. Y se quita las flores, no se pone flores durante 40 días. Fíjense que la flor es un símbolo de la resurrección. Porque ¿qué pasa? Ahorita en febrero, enero, en el templo de Juan Dieguito, no hay flores porque es frío. Luego viene la primavera. Y luego el clima es mucho más propicio. Ya las flores brotan y sale de la flor una fragancia celestial. Entonces una flor que brota de la tierra como una rosa simboliza a Jesús que sale de la tumba. Qué bonito, ¿no? Okay. Es bueno entender un poco de simbolismo. Y el maestro se lo dice. Okay. En la flor simboliza Jesús resucitado. La espina, Cristo crucificado. La corona de espinas, ¿no? Que la cuaresma nos conduce a la Semana Santa. La Semana Santa. Y el punto culminante de la cuaresma. ¿Sabe qué significa punto culminante? Punto culminante significa el punto más alto, más grande, ¿no? El zenit, ¿ok? Punto culminante de la cuaresma es la Pascua. La Pascua. Todo nos lleva a la Pascua. La palabra Pascua significa paso de la muerte a la vida. Porque con los judíos, la Pascua pasando del Mar Rojo a la libertad, ¿no? Ok, la Pascua. Ok, número 7. ¿Dura cuánto tiempo la Pascua? ¿Cómo?
Una semana.
Muy bien. Ponemos ese 8 días. Entonces la Pascua celebramos y luego toda esa semana que sigue celebramos la Pascua hasta el Domingo de la Divina Misericordia. Es el domingo después. Yo pienso que la razón es obvia. La razón es obvia. Vamos a ver. Cuando usted se casó con su esposo regresó al trabajo el día después de la boda? No. Okay. Normalmente, por menos la cultura americana, es después de casarse, tiene la luna de miel. Okay. No luna de hiel, sino luna de miel. Okay. Okay, la luna de miel, okay, si la persona es rica, dura 3 semanas. Si la persona tiene menos, 2 semanas. Si la persona tiene algo, 1 semana. Si la persona es pobre, pasa un día en la quinta y va al casino de Hawaiian Gardens, ¿ok? Luego, a Pollo Loco para comer bien, ¿no? El punto es, al casarse es un día tan hermoso, tiene que celebrarlo. Cuando yo fui ordenado sacerdote de Juan Pablo, mis padres y hermanos fuimos a pasear, ¿no?, en Roma, ¿no? Porque fue ordenado en Roma, ¿no? Entonces la Pascua es tan importante, tiene que celebrarla por lo menos 8 días. ¿Okay? Estamos celebrando la resurrección de Cristo, el evento más importante en la iglesia. La Navidad es importante, ¿no? La Pascua todavía más. La Navidad nos preparamos 3 semanas y la Pascua 40 días, ¿no? Casi triple la preparación. Ok, luego, ¿cuánto tiempo dura el tiempo pascual? Es una pregunta un poco tramposa.
50.
Muy bien, sí, son 50 días. Que termina con la solemnidad de... ¿Qué digo? Vos estaba tosiendo, ¿ok? Ok. Que termina con... Pentecostés. ¿Cómo está su griego? ¿Ok? Pentecostés. Tercer misterio glorioso, ¿no? Pentecostés significa 50. Ok, ¿qué es? Es la venida del Espíritu Santo, ¿no? La venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles. Ese es Pentecostés. Y Pentecostés es el cumpleaños de la iglesia. ¿Sabe esto? Cuando viene el Espíritu Santo, la iglesia nace Pentecostés. Con viento, fuego y terremoto. ¿Amén?
Amén.
Viene, baja el Espíritu Santo sobre los apóstoles y hay un cambio radical en ellos. Pasando de gallinas a hombres valientes, ¿no? Porque eran gallinas, ¿no? Se escaparon de la cruz con mucho miedo, negando a Jesús, y luego, después, casi todos se han matado como mártires. ¿Sabe cómo murió San Pedro? Crucificado con la cabeza abajo. Santiago le cortaron la cabeza. ¿Sabe cómo murió Nathaniel? Lo pelaron vivo. Como papas, ¿no? Pero no murió después, le cortaron la cabeza. La próxima vez que vayan al Vaticano van a ver Bartolomé que tiene, parece, un rollo que es su propia carne, ¿no? Una de las estatuas grandes en la Basílica de San Pedro. próxima vez que vayan a visitar al Papa, trate de ver la estatua, ¿ok? Ok, el primer domingo de la cuaresma, el evangelio, ¿cuál es el evangelio?
Otra vez para la pregunta, me perdí. ¿Cómo
preguntó? Ok, el primer domingo de la cuaresma, ¿cuál es el evangelio?
Ah, debe de ser Juan.
Ok, no.
Ah, pero de las tentaciones.
Ok, es las tentaciones de Jesús.
Ah, ok,
ya. Yes. Tentación de Jesús. Pero este año nunca es Juan. Okay, está, okay, el día domingo tiene tres ciclos. Ya les hablé. Tres ciclos. A, B y C. A, Mateo. B, Marcos. Y C, Lucas. Estamos en año C. Por eso ustedes van a escuchar el Evangelio según San Lucas. Marcos tiene las tentaciones muy cortas. Mateo tiene muy larga. Mateo tiene las tres tentaciones. Marcos, simplemente Jesús está en el desierto con Satanás y luego los ángeles vienen a servirle. Muy corto, son dos versículos nomás. Muy bien, este sería un resumen corto, pero sustancioso de la cuaresma. Pasamos a miércoles de cenizas, el significado. Color del vestido litúrgico,
morado.
Las cenizas es más importante que la Santa Misa.
No.
¿Sí o no?
No.
¿Saben si ustedes no reciben las cenizas? No es pecado. Pero si no ayuna, es pecado. ¿Sí? ¿Sí? ¡Oh! No sabía, padre. Sí. Sí. Si no recibe las cenizas, no es pecado. Pero si usted no ayuna, es pecado. ¿Sí? ¿Sí? Es pecado. ¿Sí? Se habla de esto. Nadie sabía esto. Cenizas no es obligatorio. Pero ayunar, sí. Vamos a hablar de esto, sí. Es fácil recibir las cenizas, ayunar más difícil, ¿no? Tenemos buen apetito, ¿no? Nos gusta comer, ¿eh? Y también tomar. Sí. Hay tanta ignorancia. Todo el mundo piensa, oh, las cenizas, ¿no? El año pasado, ustedes se acuerdan, Yorba Linda, había en fuego donde estaba cayendo las cenizas aquí. Fue hace dos años, tal vez, ¿no? Yo he dicho a Padre Lorenzo, y Padre David y Padre Craig, ojalá que este pase miércoles de cenizas, yo puedo bendecir el cielo y decirle, gente, quédense en su casa, levanten la frente, y la bendición de Padre Escobita vale, ¿no? No tiene que venir a la iglesia, ¿no? No, pero no pasó. ¿Pilar sabe de dónde vienen las cenizas? No está dentro, pero una pregunta. De las palmas de Domingo de Ramos se las quema. De las palmas quemadas se utiliza eso para las cenizas. Interesante, ¿no? La iglesia no quiere desperdiciar nada, ¿no? Sí. Palmas, se las quema y ponen recipientes y se las ponen en la frente, ¿no? Ok. Entonces hay dos significados de la cuaresma. Ok, primer significado de las cenizas. Es nuestra mortalidad. Padre, ¿qué significa esto? Escuché esta palabra, pero no lo entiendo, ¿ok? Mortalidad significa que un día cada uno de nosotros va a morir. Nadie se escapa de la muerte, ¿no? No sabemos ni el día, ni la hora, ni la manera que vamos a morir. Es un misterio, pero nadie se escapa de la muerte, ¿no? Nosotros sacerdotes hacemos muchos funerales, ¿no? Esta mañana yo hice un funeral. Estaba mirando la tarjeta de la persona que tenía 20 años menos que Padre Escobita, ¿no? Pensaba, hijo, esa persona tiene 20 años más que yo. Actualmente mañana voy a tener 20 años, 21 años más que esa persona que sepulté esta mañana, ¿no? La vida es cierta, es corta. No sabemos ni el día ni la hora que Dios nos llama. Y la muerte es lo más cierto, pero es lo más incierto. ¿No es cierto? La muerte es lo más cierto y lo más incierto. ¿No es cierto? Es un misterio. Entonces, el significado es nuestra mortalidad y la incertidumbre de la muerte. Yo pienso que esto le va a doler un poco a algunos, pero no debemos jugar rusa ruleta con nuestra salvación. ¿Sabe qué significa rusa ruleta? En inglés, Russian roulette. ¿Sabe qué es rusa ruleta? Tiene una pistola y da vuelta. Otra vez. Eso se llama Russian roulette, okay, rusa ruleta. Hay mucha gente que juega rusa ruleta con la salvación de su alma. Okay. Si no entienden, hay personas que viven en pecado mortal y no hacen nada para salir. Si no están casados por la iglesia, no van a misa, hacen pecado mortal y no hacen nada, eso me da miedo. No debemos jugar con Dios. Si van a misa diaria, hoy y ayer, hablan mucho de tener temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, temor de Dios. ¿Sabe la persona que tiene más temor de Dios en toda esta clase? Para descubrir, yo tengo mucho temor de Dios. Amor yo pienso también, pero tengo mucho temor de Dios. Tengo mucho temor del infierno. Ese me da mucho miedo. Todos podríamos ir al infierno, yo también. ¿Sí o no? Porque somos libres. Somos libres. Podemos escoger mal. Por ejemplo, okay, no voy a misa de domingo y por flojera. Y uno va a pasear en la carretera, en choque, y tú mueres, estás en el infierno. Eso puede pasar. Es muy común. Ese me espanta. Me espanta, ¿no? Y yo pienso, si uno tiene mucho temor a Dios, se va a salvar su alma. Porque vive siempre con humildad, con vigilancia, tratando cada día de amar más a Dios, tratando de evitar el pecado, evitar personas que pueden llevarnos por mal camino, evitando eventos, circunstancias peligrosas. Si uno vive así, es casi cierto que vamos a llegar. Pero uno vive en forma arrogante, orgulloso, viviendo la pechanga, no pensando nunca en Dios, voy a vivir la vida larga. Tengo miedo por esta persona. Va a morir sin tener preparación y pierde su alma para toda la eternidad. Eso da miedo. Da miedo. Por eso debemos Amar a Dios para tener un santo temor de Dios. Infundir eso en sus hijos. Y todavía más en sus adolescentes. ¿No? Sus adolescentes todavía más. ¿No? Los niños también.
Padre.
Un santo temor de Dios es bueno. Es un don del Espíritu Santo. El séptimo don del Espíritu Santo, temor de Dios. Sí.
Una vez escuché a un sacerdote que comentaba que el temor de Dios era sinónimo de amor a Dios. ¿Qué opina de eso?
No estoy de acuerdo con esto. Temor de Dios lleva al amor de Dios. Lleva. Okay, le voy a dar un ejemplo que todos ustedes me van a entender. Si van a reír, porque es un poco cómico, pero paso con todos ustedes. Okay, sus niños. La mayoría tiene en la doctrina 8, 9, 10, 11, algunos 7, los más pequeños. Okay. Que llegue el día cuando tú dices a tu hijo, ya tiene que hacer la cama. Porque la mamá hace la cama, cuando el niño tiene 2 años, hace la cama. 3 años, hace la cama. 4 años, hace la cama. 5 años, hace la cama. Ya en la doctrina, yo pienso, el niño que tiene 6 o 7 años podría hacer la cama, ¿sí o no? No tiene que ser cohete científico de cohetes para hacer la cama. No es tan difícil, ¿no? Entonces tú dices, ok, Abel o Natalie, tú tienes que hacer la cama. Dice, mami, no lo hago. Yo no quiero. Tú tienes que hacerlo. Tú eres mi servidor. ¿Qué lo hago? ¿No? Y tú le dices 3 veces. Ella se pone rebelde, no. Ok, regresa tu esposo del tabaco y dice, tú no hiciste la cama. No. Muy bien, vamos. Y le da 3 nalgadas fuertes abajo. Cuando tú le dices, mañana Natalie tiene que hacer la cama. Sí, mami. Sí, mami. Sí. Oh, sí. ¿Entendieron? Entonces ella siempre va a hacer la cama. No porque tiene un amor enorme por mamacita, sino tiene miedo de la nalgada. Nosotros somos un poco así. Probablemente aquí en este cuarto, no lo conozco todo bien en detalle, hay personas que no aman a Dios todavía. Todavía no, pero espero que terminando el año sí. Pero si tú tienes temor de Dios, es suficiente para llegar al purgatorio. ¿Ok? Purgatorio. Uno puede llegar al purgatorio si tiene ese temor de Dios. Y el temor de Dios es un puente para llegar al amor de Dios. Es muy posible que hay personas aquí que conocen a Dios, vienen conmigo, están yendo un poco a la misa, leyendo un poco la Biblia, pero todavía no tienen un amor real por Dios. Si hacen los ejercicios, sí. Si lo hacen bien. ¿No, Alicia? Uno hace los ejercicios bien, logra el amor de Dios, ¿no es cierto? Si hacen mi programa, que es exigente, ¿no? 10 semanas van a llegar al amor de Dios, especialmente meditando una semana en la pasión de Cristo, ¿no? Es cuando se ve. Llega el corazón. Pero si no hay tiempo de silencio para pensar y meditar y contemplar, seguimos la corriente, nunca llegamos al amor de Dios, por falta de reflexión y meditación. Pero el santo temor de Dios es bueno, es bueno. Pero no es suficiente. Porque también, si tú, que tus hijos viven solamente con temor de ustedes y amor, es incompleto, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ustedes quieren que sus hijos tengan amor por ustedes, ¿no? ¿Sí o no?
Sí.
Puede que todavía no, porque son chiquitos, pero llegar al punto, tiene 12, 13 años, mami, yo te quiero mucho. Te quiero mucho. ¿Cuál es la señal más evidente del amor? Para mí es muy claro. El amor se mide con la capacidad de sufrir por la persona que ama. ¿Sí? Jesús en la cruz. Claro. Si uno está listo para sufrir, sufrir por alguien, ya estamos caminando hacia el amor. Eso se llama la cruz. La cruz es el símbolo más elocuente del amor que existe, la cruz. Cristo derramando su sangre en la cruz para mí es la señal más evidente. O ver la película de Mel Gibson, ¿no? De ver lo que Jesús sufrió, los latigazos, la corona de espinas, los escupidos, el olvido, Jesús muriendo de asfixio, derramando su sangre. Ese es amor. Hablé de eso la semana pasada, el amor no es simplemente un sentimiento, una fusión de emociones, ¿no? Y el amor también se muestra con la obediencia. Nadie quiere obedecer a Dios. Nadie. De encontrar una persona que obedezca es uno en, yo pienso, medio millón, ¿no? Por eso leer Santa Faustina, qué monja, ¿no? Qué santa, Santa Faustina, qué obediencia, ¿no? Que no se ofenden ahorita, pero muchas veces los hijos no obedecen a los papás porque los papás no obedecen a los sacerdotes, ¿sí? Digan la verdad, ¿no? Nosotros, yo soy el padre duro, ese es mi apodo, ¿no? Duro. Y a veces no quieren obedecer las exigencias que les damos. Pero si uno ama a la persona es más estricto, ¿sí o no? Mis padres en distrito, yo pienso, muy buenos, pero mis papás exigentes. Exigentes. Fallaba, bueno, una disciplina. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Por eso la carisma nos lleva a la cruz para ver cuánto Jesús nos ama. Y si tú fueras la única persona en el mundo, Jesús habría muerto para ti y para ti. Qué grande es el amor de Jesús. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ven? Si ustedes están convencidos del amor de Dios, ustedes pueden amar a sus hijos. Hace que ustedes tengan una experiencia del amor de Dios, realmente no pueden amar. Si experimentan el amor de Dios, ustedes pueden dar. Y nadie puede dar lo que no tiene. Pero una vez que la mamá, papá entiende el grande el amor que Dios tiene, esta mamá puede amar. De verdad. Sí. ¿Amén? Sí. Eso es cierto. ¿Qué pasa aquí bíblico? Yo puedo voltear su página y mirarlo. ¿Dónde está? Génesis qué? Ok, ya vuelven. Que dice pasaje bíblico número 4. Génesis capítulo 3, versículo 19. Ok, segundo pasaje bíblico. Segundo pasaje bíblico, significado, okay, segundo significado de la cuaresma es pongan la conversión del corazón. La conversión del corazón. Debemos cambiar. Dejar lo malo, escoger lo bueno. ¿Cuál es el pasaje bíblico? Está escrito abajo. ¿Cuál es? Marcos 1.15, ¿no? ¿No está escrito? Sí. Si vuelven atrás, ustedes pueden ver atrás, está abajo, ¿no? Marcos 1.15, lo que acabo de leer hace 40 minutos. Conviértanse porque el reino de Dios está cerca. Ok, miércoles de cenizas, ¿estamos obligados a tomar cenizas? No. Ok, estamos obligados a ayunar. ¿Sí? Es obligación. solamente dos veces por año estamos obligados a llenar como católicos. No es tanto, ¿no? Los musulmanes en Ramadán tienen que ayunar hasta el caer el sol, ¿no es cierto? ¿Sí? Hasta el caer, ¿cuántos días? 30 días. Si uno habla con el musulmán, tiene que ayunar todo el día y comer por la tarde. Es mucho más exigente que nosotros. Sí.
Cuando nosotros estábamos chicos, lo que son nuestros abuelos y papás, nos hacían ayunar hasta las 12, pero no comer absolutamente nada.
Sí.
Entonces, ahora he platicado con más gente que ayuna y dice que supuestamente es como comer 3 meses, pero no completarlo de una sola comida.
Sí.
¿Cuál es la...?
Yo voy a explicar, sí. Sí. Vamos a llenar las preguntas, después voy a explicar. Usted hizo muy buen comentario. Que la edad es 18 hasta 59 años. Okay. Entonces, 18 hasta 59 años. Estamos obligados a ayunar. Que hay una persona aquí en ese cuarto que no está obligada a ayunar. Que soy yo, ¿no? Pero igual voy a tratar de hacerlo, ¿no? Porque cuando pasa una cierta edad, la iglesia dice está no tiene obligación, ¿no? Pero si uno tiene salud, tiene fuerza, que lo haga, ¿no? Ok, un comentario sobre sus hijos. Ustedes tienen que hablar con cada uno de sus hijos de hacer algo por la cuaresma. Ok? De no comer algo, no tomar algo, de renunciar algo, practicar un poco de renuncia. Y le voy a decir un motivo que va a ser sorprendente para ustedes, pero me van a entender. Si tu niño de 8 o 9 años nunca dice no a sí mismo, siempre cede sus caprichos, a comer o tomar, ok, galletas y Coca-Cola, ok, usted dígame, cuando él tiene 14 años, y tiene pasiones, por ejemplo, sexuales muy fuertes, ¿qué va a pasar? Díganme ustedes. Va a caer. ¿Ven la conexión? Entonces, hasta de vivir la castidad y la pubertad para los jóvenes, algunos tienen, ustedes tienen hijos de 13, 14 años, ¿no?
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
Las pasiones son fuertes, todos pasamos esto. Fuertísimas. Ustedes díganme, ¿cómo sus hijos van a resistir a esas pasiones 14, 15 años que nunca han dicho no a un capricho? Imposible. Va a caer, y caer, y caer, caer, y va a ser esclavo de sus pasiones por otros 50 años. Ya les dije. Entonces, si nosotros no hacemos oración y penitencia, no vamos a renunciar ni al diablo, ni la carne ni el mundo. Vamos a ser esclavos. Es lógico, ¿no? Ustedes no oyeron esto, pero les dije. La verdad. Y si los niños nunca ven a mamá, papá renunciando a nada, claro que usted, mamá, papá nunca había dicho nunca renunciar a algo, el niño va a seguir su ejemplo. Pero se ve a la mamá ayunando sobre algo. Y el niño ve, mami, ¿qué está pasando? Muy bien, esta mañana voy a comer té y un pedazo de pan. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios y yo amo a ti. ¡Qué ejemplo fuerte! Es un ejemplo muy fuerte. Y el niño nunca se va a olvidar esto. Porque no me come un poco más, tal vez una tortilla o... poco más, ¿no? Bueno, pedazo de pan sin mantequilla, en té, sin poner azúcar, y yo no voy a mirar mi programa de televisión esta mañana, voy a reservar rosario para ti y para papi. ¡Qué ejemplo! El niño nunca se olvida de esto. Estás predicando con tu ejemplo, ¿no? Los niños se fijan. Pero mamá siempre comiendo, siempre hablando, chismeando, telenovelas, más ropa. La niña va a crecer como un monstruo, ¿no? Ustedes son los maestros. Y tienen que predicar con la palabra, pero con el ejemplo. Una señora había dicho, cuando celebraba mis 25 años, hace 7 años, vino mamá, papá, antes que murió, y una señora me dijo, lo que me impactó más de su mamá fue en la misa, después de comulgar, cerró los ojos, y por como 10 minutos, su mamá estaba completamente en silencio, absorbido en Dios. Lo que me impresionó más de tu mamá, Padre Escobita. Por eso soy sacerdote. Por eso soy sacerdote. Ese ejemplo era muy fuerte cuando yo era niño. No decía con palabras, pero con el ejemplo. ¿Sí? Y si lo cometí mi mamá, ella dijo, bueno, yo fui formado así. Eso fue mi formación de las monjas, de mis papis. Y después de la comunión, uno tiene que platicar con Dios con ojos cerrados por lo menos 5 minutos. Y ustedes vinieron a mi misa, ¿no? Vinieron una vez a mi misa. ¿Qué hago después de la comunión? Nadie vino a una de mis misas. Estoy aquí 25 años, ¿no? ¿Qué hago? Por a veces 5 minutos. Oh, pobrecito, está cansado. No. Lo hago porque quiero platicar con Jesús. Y quiero darles un buen ejemplo.
Gracias, Padre.
Sí, ustedes me ven a mí. Porque yo quiero platicar con Jesús. Esos son los 5 minutos más importantes en mi vida. Tengo a Jesús aquí. Le digo todo lo que está pasando en mi vida. Todo lo que pueda en 5 minutos. Esos son los momentos. Yo pido a Jesús y me da tantas gracias. Y querer salir rápido sin decir a Jesús una palabra, esa es mala educación. Es triste. Como yo voy a tu casa, me invitas a comer agado, una hamburguesa, me lo trago y voy de la ventana. Eso está mal. Platicar un poco. Bromear, decir algunas cosas. No es educación. Dale gracias. ¿Cómo están los hijos? No. Platica con Jesús. El ejemplo arrastra. Es indico. El ejemplo arrastra. Por sus hijos, por lo menos, ok, una cosa chiquita, no más. Una cosa chiquita. Su hijo le gusta chips, o le gusta chocolate, le gusta Coca-Cola, le gusta galleta, le gusta sus juegos electrónicos. Pero tiene que decir por qué. No es simplemente un castigo. Lo hace por amor a Jesús que murió por él en la cruz. Tiene que decir eso. Si el niño piensa castigo, eso no sirve para nada. Lo hago porque amo a Jesús y puedo hablar del infierno, mensaje de Fátima, ¿no? Hablar de esto. ¿Se acuerdan del mensaje de Fátima, de los niños? Hablar de esto. Es decir, que tienen que motivarlos con motivos muy nobles, espirituales. Amor a Dios y la salvación de las almas. Eso sí. Amor a Dios y la salvación de las almas. Sí. Amén. Ok, y ¿cuál es la diferencia entre la realidad del ayuno y la realidad? Ok, abstinencia es no comer carne, ¿ok? Entonces, todos los viernes no tienen que comer carne, ¿ok? Y había puesto luego pollo loco, ¿ok? Porque la gente dice, podemos comer pollo loco, ¿no? Podemos comer carne blanco. No. Tampoco.
¿No pescado?
Pescado, sí.
Pescado.
Pero mucha gente piensa que uno puede comer carne blanca. No, no. No puede comer nada de carne los seis viernes y miércoles de cenizas también. Y como digo yo, el ayuno es comer un poco por la mañana, un poco por la noche, una comida normal al mediodía. Es muy poco, no es tanto, ¿no? Y si uno puede hacer un poco más, que lo haga. ¿Te gustó?
Sí, gracias.
Ok, ya. Por favor, ya les digo una semana antes. No hay doctrina, pero ir a misa y hablar con sus hijos. Tiene que hacer algo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y nos venimos. Yeah.